Bienvenidos a todos los hermanos a la Escuela Bíblica en Oteísta de Telegram. Hoy estamos a 14 de marzo del 2026.
Enseñamos la vid verdadera que es Jesús,
con claridad,
el camino a la vida eterna, llena de
felicidad,
una enseñanza pura,
que de Dios es su verdad,
para la vida eterna,
aquí está la realidad,
hey,
entra ya, aquí encontrarás la verdad,
en nuestra
entramos a estudiar y a comentar el capítulo 11 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, un capítulo muy importante. Todos son importantes en estas epístolas de Pablo, pero este es un pasaje donde vamos a aprender muchas cosas. Así que, como siempre, la versión que utilizo para hacer estos comentarios bíblicos, la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la cual os podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. En formato de libro electrónico PDF, que la quiera adquirir en Amazon, en formato de libro de papel, pues la pedís, los enlaces se encuentran en mi sitio web y la llevarán directamente a casa. Y estos comentarios que hago, pues no los copio ni los plagio de ningún otro autor, y tampoco me los hace la inteligencia artificial, sino que son espontáneos, son míos, originales. Bien, pues abrid vuestras Biblias en el capítulo 11 de primera a los Corintios y vamos a comenzar a leer y a comentar. Mirad, el apóstol Pablo comienza con estas tremendas palabras. Verso 1. Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Así como Pablo era imitador de Cristo. Fijaos. Se está poniendo como ejemplo el apóstol Pablo, habría que imitarle a él. Fijaos que no dijo sed imitadores de Cristo, no, sed imitadores de mí. ¿Por qué dijo, lo dijo así? ¿Por qué dijo sed imitadores de mí y no dijo sed imitadores de Cristo? porque es más fácil, evidentemente, imitar al apóstol Pablo, el ejemplo que dio él, es más fácil imitar a Pablo que imitar a Cristo. Porque si tuviéramos que imitar directamente a Cristo, pues andaríamos por ahí haciendo milagros como los hizo Cristo. Caminaríamos sobre las aguas, resucitaríamos muertos, curaríamos a los leprosos, a los mancos, a los cojos. Por eso dijo Pablo, sed imitadores de mí. Así como yo soy imitador de Cristo, al apóstol Pablo es mucho más fácil imitarle. Su forma de ser, su carácter, el amor que tenía por los hermanos en esta verdadera doctrina, pues igual, sed imitadores de mí, dice Pablo. Y ahora Pablo entra en una sección dedicada a las hermanas, a las mujeres, de cómo se deben de vestir, sobre el atavío de las mujeres. Y dijo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Alababa, a pesar de los problemas que había en la iglesia de Corinto, problemas morales, problemas doctrinales, pues en esto, en este tema, los alababa, porque se acordaban del apóstol Pablo. Y dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Él le dio una serie de instrucciones, de enseñanzas a estos hermanos de Corinto, y ellos las retuvieron, le hicieron caso. Por eso Pablo, pues se lo agradece. Verso 3. Pero quiero que sepáis que el Mesías tiene la autoridad sobre todo varón. Texto muy importante. Cristo tiene autoridad sobre el varón. Fijaos bien. O sea, leed bien el versículo, porque muchos lo leen mal. Lo leen mal, lo pervierten. Pablo no dijo que el Mesías tiene la autoridad sobre el varón y la mujer. No dijo eso. Dice que tiene autoridad solamente sobre el varón. El varón, el hombre. No dice el hombre y la mujer. Tiene autoridad sobre el varón, evidentemente. Cristo es nuestra cabeza, Él es la cabeza del varón. Otras versiones dicen cabeza, porque Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí yo lo he traducido, el Mesías tiene la autoridad sobre todo varón, porque la palabra cabeza, ahí lo que indica es autoridad, tiene jefatura, tiene autoridad sobre el varón. Y el varón tiene la autoridad sobre la mujer, es decir, es la cabeza de la mujer. Fijaos, todo lo contrario a lo que enseña hoy en día el satánico mundo feminista de estos países, que dicen que no, que el varón no tiene ningún tipo de autoridad sobre la mujer, que no es cabeza de la mujer. Esto lo enseñan incluso en las iglesias satánicas asquerosas y apóstatas. Que no, que el varón no es cabeza de la mujer. Es lo que enseñan este satánico feminismo que se ha introducido incluso en la cristiandad satánica y apóstata. Pues no, Pablo dijo bien claro, el varón es la cabeza de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer. El varón no está hablando solamente del esposo, sino de cualquier varón. El varón tiene autoridad sobre la mujer, la cabeza. Y el poderoso, es decir, el Dios Padre, tiene la autoridad sobre el Mesías. Es la cabeza de Cristo. Fijaos, estas palabras de Pablo aquí en el verso 3 evidentemente destrozan la doctrina satánica de la Trinidad, del falso Dios trino. Porque si Dios es trino, entonces el Dios Padre no tiene ningún tipo de autoridad sobre Cristo. Porque como dicen los trinitarios, que el Padre y el Hijo son iguales, tienen la misma autoridad, son exactamente iguales, pues entonces están enseñando todo lo contrario de lo que dijo en este pasaje el apóstol Pablo. El Dios Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. ¿Qué está diciendo? Porque el Padre es el Dios supremo. Es la autoridad suprema. Luego existe el segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Él tiene autoridad sobre Cristo. Es el Dios de Cristo. Hay otros pasajes del apóstol Pablo donde le llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo resucitado tiene un Dios sobre él. Esto destroza completamente el satánico trinitarismo y también el satánico unicitarismo. Aquellos que dicen que el Dios Padre es Cristo. ¿Cómo el Dios Padre va a ser Cristo si el Dios Padre tiene autoridad sobre Cristo? Es el Dios de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo van a ser el mismo Dios? Solamente estos pobrecitos subnormales e hijos del diablo con el cerebro hecho añicos. Pues estos unicitarios han sido engañados totalmente por Satanás. Predican un falso evangelio, no creen en la Biblia, no creen lo que enseña el Nuevo Testamento, son auténticos hijos del diablo, son mamarrachos, pobrecitos mamarrachos, falsos cristianos que han sido completamente destrozados, su cerebro ha sido destrozado por Satanás. Igual que los trinitarios, tanto el unicitarismo como el trinitarismo son dos espantosas doctrinas de demonios y herejías enseñadas por los apóstatas de la fe, por los falsos cristianos. El Dios Padre es el Dios de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo, punto y pelota, así lo dijo bien claro el apóstol Pablo. Igual que el varón es cabeza de la mujer, tiene autoridad sobre la mujer. En verso 4 dice, todo varón que ora o habla de parte del poderoso, es decir, ejerce el don de profecía, eso es hablar de parte de Dios. Todo varón que ora o habla de parte del poderoso, con la cabeza cubierta, ya sea por un kipad, por un sombrero, por un velo, el varón, está hablando solo del varón, que está orando o está profetizando con la cabeza cubierta, ya sabéis el estúpido gorrito que se ponen muchos judaizantes y los judíos también, los rabinos, ese estúpido judío, el gorrito judío en la cabeza, le llaman la kipá, otros se tapan la cabeza. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo en este pasaje. Cuando un varón de Dios ora o está profetizando en la congregación, hablando a los hombres para edificación, para exhortación o para consolación, no tiene que tener la cabeza cubierta. Tenemos que tener la cabeza destapada, no con un estúpido y asqueroso kipad, ni con ningún velo, ni con nada encima de la cabeza. Pues dice, todo aquel, pues eso, todo varón que ora o habla de parte del poderoso con la cabeza cubierta, no le da al Mesías la honra que merece. Aquellos que se cubren la cabeza, se ponen un kipá, un sombrero, un gorro, cuando están orando o profetizando, no le está dando a Cristo la honra que merece. El cual, refiriéndose a Cristo, tiene autoridad sobre el varón. Es la cabeza del varón. Verso 5. Pero toda mujer que ora o habla de parte del poderoso, es decir, profetiza, las mujeres, las hermanas, por supuesto que en la congregación pueden orar o pueden profetizar, claro que sí, lo dice Pablo bien claro aquí. Lo que no pueden es enseñar en la congregación. No vale. Dios no las hizo para enseñar doctrina, pero sí que pueden orar o profetizar, eso sí. Toda mujer que ora o habla de parte del poderoso con la cabeza descubierta, le falta el respeto a su esposo. Por ejemplo, en sectas de estas satánicas, pentecostalocas, pentecostales, pues vemos a hembras, a señoras, que se ponen a orar en la congregación con la cabeza descubierta, no se ponen ningún velo. Pues aquí está diciendo Pablo lo contrario de lo que dijo sobre el varón de Dios. Una mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, le falta el respeto a su esposo. Le está faltando el respeto a su esposo, está diciendo Pablo. El cual, refiriéndose al esposo, el cual tiene autoridad sobre ella. ¿Lo veis? El varón y el esposo tiene autoridad sobre su esposa. Y el varón tiene autoridad sobre la mujer. ¿De acuerdo? Lo está enseñando bien clarito. Dice Pablo, el cual tiene autoridad sobre ella, porque lo mismo es que si es que si ella se hubiese rapado, se hubiera cortado el pelo. Si la mujer no se cubre la cabeza con un velo, pues dice que se corte también el cabello. Si no se cubre la cabeza con un velo, se tiene que rapar, se tiene que cortar el cabello. Pero si es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, con el cabello cortado, dice que se cubra con un velo. Verso 7. Porque el varón no, lo vuelvo a repetir, fijaos, no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué el varón no debe cubrirse la cabeza cuando ora o cuando profetiza, ya sea con un estúpido kipá de esos judíos, ese estúpido gorro judío, o con ningún velo, con ningún sombrero? ¿Por qué? ¿Por qué no debe cubrirse cuando ora? Está hablando cuando ora, cuando profetiza, no cuando está en la calle. Y... No, no. Cuando ora o profetiza. ¿Por qué no debe hacerlo el varón? Porque él es la imagen del poderoso, de Dios. Refleja su grandeza, la grandeza de Dios. Fijaos, ¿qué nos enseñan en las iglesias, incluso los judíos apóstatas? ¿Qué enseñan? Y los falsos pastores. Pues que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tanto Adán como Eva. Es lo que dicen en las asquerosas iglesias apóstatas. ¿Qué está enseñando el apóstol Pablo aquí? Dice que él, el varón, es la imagen de Dios. ¿Pero dónde dice Pablo aquí que el hombre y la mujer son imagen de Dios? ¿Dónde lo dice? Ninguna parte. Solo el hombre, es decir, el varón, fue creado a imagen y semejanza de los dioses, es decir, con un parecido físico, porque eso es lo que significa imagen y semejanza. Solo el hombre, es decir, Adán, en este caso, fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un parecido físico a Dios el Padre y también a Cristo. O dicho en otras palabras, Adán tenía un cuerpo físico, humano, semejante al cuerpo humano que tienen el Dios Padre y el Señor Jesucristo, pero un cuerpo humano celestial, evidentemente, no terrenal. Pues Adán, el hombre, fue creado con ese parecido físico a los dos dioses creadores. ¡No Eva! O sea, Dios el Padre y Cristo, por ejemplo, no tienen un cuerpo mitad masculino, mitad femenino. Dios el Padre ni Cristo tienen tetas, ni tienen caderas de hembra, ni tienen raja, ni tienen el aspecto del cuerpo femenino, por supuesto que no. Eso solamente lo puede enseñar un subnormal, un blasfemo. Dios el Padre y Cristo tienen un cuerpo humano de hombre. Como el cuerpo de hombre, el cuerpo de varón que tenía Adán. Por eso es que dice la Biblia que Adán fue hecho a imagen y semejanza de estos dioses creadores. Con ese parecido físico a los dos dioses creadores, porque eso es lo que significa la expresión hecho a imagen y semejanza. Pues aquí lo vuelve a repetir Pablo, verso 7. Él, el hombre, él no dice él y ella, no dice el hombre y la mujer, no. Él, que quede claro de una vez por todas, es la imagen del poderoso y refleja su grandeza. El hombre, el varón de Dios, evidentemente está hablando, se está refiriendo a un varón de Dios, a un hombre de Dios. No a un impío, a un malvado. Un malvado no tiene la imagen de Dios. Un malvado, un impío, evidentemente, está deformada esa imagen de Dios. Pero el varón de Dios, sí, el varón de Dios tiene la imagen de Dios el Padre. Y además refleja su grandeza, la grandeza de Dios. Es un reflejo, el varón, de la grandeza de Dios, del Dios supremo. ¿Lo veis? Pablo lo dijo bien claro en este verso 7. Solamente el hombre, el varón, tiene la imagen de Dios. El varón de Dios, repito, no cualquier varón, no cualquier hombre. Solamente el hombre de Dios, no la mujer, sino solamente el hombre tiene la imagen de Dios y refleja su grandeza, no la mujer. Y fijaos, sigamos leyendo. Ahora sí menciona a la mujer. Dice, la mujer, por su parte, refleja la grandeza del varón. No dice Pablo, la mujer también es la imagen del poderoso, es la imagen de Dios. Lo veis que solamente se está refiriendo al hombre. No está incluyendo a la mujer cuando dijo que el hombre es la imagen de Dios y refleja su grandeza. Solamente se refiere al varón. Enseñar como sean en las iglesias que tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios es una espantosa mentira del diablo, es una doctrina de demonios enseñada por millones de falsos cristianos que han sido engañados por Satanás. Y aquí no solo me refiero a la cristiandad asquerosa y apóstata, sino también al judaísmo falso, al judaísmo asqueroso y apóstata, como es el de hoy en día. No, los verdaderos judíos, como en el siglo I, como lo era el apóstol Pablo, Pablo era judío, enseñó bien clarito que solo el hombre, el varón, fue hecho a imagen y semejanza de los dioses. Él es la imagen de Dios, el varón, no la mujer. La mujer, dice aquí Pablo, simplemente refleja la grandeza del varón. Repito, la mujer refleja la grandeza del varón, es un reflejo de la grandeza del varón. Pero no fue hecha imagen de Dios. Y sigue. Verso 8. Porque el poderoso, es decir, el Dios Padre, no sacó de la mujer al varón. Efectivamente, si leemos el relato del Génesis, Dios no sacó a Adán, al hombre, no lo sacó de la mujer. No fue parido por Eva. Dice, sino que del varón, de Adán, sacó a la mujer, efectivamente. Así lo hizo el Génesis, que de una costilla de Adán sacó a la esposa, a Eva. La sacó del varón, no al revés. Verso 9. Y no creó el poderoso al varón para la mujer. Dios no creó al varón para la mujer, no, sino que creó a la mujer para el varón, efectivamente. Creó a Eva de una costilla de Adán para ser el qué, la ayuda idónea del varón, en ese caso de Adán. ¿Queda clarito? Dios no creó al varón para la mujer, repito. No lo creo para la mujer, sino que creo a la mujer para el varón, para ayuda idónea del varón. Adán no fue creado para ayuda idónea de Eva, en absoluto, es al revés. Fue Eva la que fue creada para la ayuda, ser la ayuda idónea, la ayuda perfecta para el varón, para su esposo. Verso 10. Por eso la mujer debe cubrirse la cabeza. Cuando ora o cuando profetiza, no todo el día, no todo el tiempo tiene que estar cubierta su cabeza. Está hablando el contexto, fijaos bien, cuando la mujer, la hermana, las mujeres oran o profetizan en la congregación. Debe cubrirse la cabeza, como respeto al varón. Dice, para mostrar su respeto por la autoridad del varón. Esto no ocurre, como podéis ver, en la inmensa mayoría de las iglesias de la cristiandad asquerosa y apóstata no ocurre esto, en absoluto. La inmensa mayoría de las hembras, de las mujeres, no se cubren la cabeza en la congregación, cuando oran, cuando profetizan, no. Van con la cabeza descubierta, todo lo contrario a lo que enseñó en este tremendo pasaje el apóstol Pablo. Lo repito, verso 10, por eso la mujer debe cubrirse la cabeza para mostrar su respeto por la autoridad del varón y también su respeto por los mensajeros celestiales, es decir, por los ángeles de Dios, por los ángeles de Dios. Debe la congregación, las hermanas, cubrirse la cabeza, no solamente por respeto al hombre, al varón, sino por respeto por los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios nos rodean, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, de forma invisible. Los ángeles, por supuesto, que pueden acompañarnos, nos están viendo. No los vemos porque tienen la facultad de hacerse invisibles los ángeles. Los ángeles podemos estar rodeados de ángeles que tienen un cuerpo celestial, pero no los vemos. ¿Por qué no los vemos? ¿Porque sean inmateriales, sean invisibles? No, simplemente porque su cuerpo glorioso celestial tiene la capacidad de hacerse invisibles a nuestros ojos. Por eso en las congregaciones del siglo I, las hermanas tenían, repito, que cubrirse la cabeza, no solo por respeto al varón, sino por respeto también a los ángeles de Dios que nos rodean. Verso 11. Pero por medio del Señor, ni la mujer existe sin el varón. Efectivamente, la mujer no existiría sin el varón. Si Dios no hubiera hecho a Eva de una costilla de Adán, pues no existiría. Por eso dice, por medio del Señor, ni la mujer existe sin el varón, ni el varón existe sin la mujer. Efectivamente, ¿dónde hemos nacido nosotros? Pues de una mujer, de nuestra madre. No existiríamos los varones si no existiera la mujer. Por eso dice Pablo que por medio de Cristo, del Señor, ni la mujer existe sin el varón, ni el varón existe sin la mujer. Y sigue diciendo, porque, verso 12, así como la mujer procede del varón, porque efectivamente Eva fue creada de una costilla de Adán, procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo, es decir, tanto el varón como las mujeres, tanto los hombres como las mujeres, dice, procede del poderoso. Efectivamente, todos procedemos del poderoso, tanto los varones como las hembras. ¿De dónde procede Adán? De Dios. Dios lo creó del polvo de la tierra. Le insufló su espíritu por la nariz y Adán se convirtió en un alma viviente. ¿De acuerdo? Y también la hembra procede de Dios, porque fue Dios quien sacó esa costilla de Adán y creó a Eva. Tanto los unos como los otros procedemos de Dios, del poderoso. Verso 13. Juzgad vosotros mismos, les dice Pablo ahora a los corintios. ¿Es propio que la mujer ore al poderoso, a Dios, sin cubrirse la cabeza? Está preguntando. ¿Es propio? ¿Es cosa de Dios que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Eso está bien? Está preguntando. Y dice ahora Pablo, la naturaleza misma, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Aquí cuando habla de dejarse de crecer el cabello, significa dejárselo crecer como el de una mujer. En esa época las mujeres tenían el cabello largo, muy largo. Pues para un varón, evidentemente, eso es deshonroso. La misma naturaleza nos enseña que es deshonroso, que es feo, que un hombre se deje el cabello tan largo como el que se lo dejan las mujeres. Se lo dejaban las hembras, las mujeres en el siglo I, que les llegaba, pues yo qué sé, hasta los glúteos o más allá. Tenían el cabello muy largo. Eso es deshonroso para un varón, dejarse crecer el cabello de semejante manera. Que lo pueda tener el varón el cabello largo, como lo tenía Jesús y muchos judíos en el siglo I, que lo tenían hasta la nuca, más o menos hasta los hombros. Eso no es deshonroso. Eso está bien. Era normal que los varones judíos en el siglo I llevaran el cabello largo de esa manera, como lo tenía Jesús. Jesús tenía el cabello largo, no tenía el cabello corto. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, en la síndone de Cristo. O en las cartas que escribió el gobernador romano Poncio Pilato al emperador, describiendo al emperador romano, describiendo cómo era el aspecto físico de Jesús. Son cartas reales, escritas por Poncio Pilato, que se las envió al emperador de Roma. Y ahí se describe como el aspecto físico de Jesús. Completamente rubio y el cabello largo. Y por lo tanto no es deshonroso ni es malo que un varón lleve el cabello largo. Lo que sí es deshonroso es que lo lleve tan largo como el que lo llevaban las mujeres en el siglo I, que era extremadamente largo. ¿Queda claro esto? Entonces es la misma naturaleza nos enseña pues que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello como lo tenían las mujeres, las hembras, en el siglo I. Verso 15. Por el contrario, dice Pablo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, ¿lo veis? Le es honroso. Yo he visto fotografías de mujeres con el cabello extremadamente largo, que es una maravilla, que es precioso. Es sexy para las mujeres, las hace muchísimo más sexys. Una mujer con el cabello corto, una hembra con el cabello corto, a mí me repugna. Es deshonroso, es repugnante, es feo. Pero una mujer que se deja crecer el cabello de forma extrema es algo precioso. Y es algo muy sexy para las mujeres, las hace muchísimo más atractivas. Por eso dice Pablo, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Es una honra para ellas. Porque en lugar de velo, en lugar de tener un velo, le es dado el cabello, efectivamente. Ese cabello tan largo es como un velo para ellas. En lugar de llegar a un velo, de llevar un velo de tela, pues el cabello largo, ya le sirve como velo. ¿Lo veis? Con todo eso, dice Pablo, si alguno quiere discutir sobre este asunto, ha de saber que nosotros no tenemos tal costumbre, ni las congregaciones del poderoso, aquellos que quieren discutir sobre este tema del cabello de las mujeres, los que quieren discutir, dice Pablo, que ellos no tenían esa costumbre de discutir, ni tampoco las iglesias de Dios en esa época sobre este tema. Ya lo asumían, era algo clarísimo para ellos, que la congregación, las mujeres, las hermanas, cuando estaban en la congregación, cuando oraban a Dios, cuando profetizaban, tenían que tener el cabello largo. Y si no tenían el cabello largo, que les servía como velo, tenían que cubrirse la cabeza con un velo. Así de simple. Si tenían el cabello, si tienen el cabello extremadamente largo, ese cabello largo les sirve como velo. Pero aquellas mujeres que no tienen el tamaño de cabello, la largura del cabello, pues de esa manera, pues se tenían que poner un velo como señal, repito, de respeto al varón y de respeto a los ángeles de Dios. Y ahora Pablo entró aquí a hablar de la verdadera cena del Señor, unos abusos que ocurrían en la cena del Señor, en esta comida fraternal que hacían los hermanos de la iglesia de Corinto, había ciertos abusos que Pablo lo corrige aquí en esta epístola, la cena del Señor, y que no tiene que ver absolutamente nada con la ceremonia satánica de la misa católica. Son dos cosas totalmente diferentes. La misa católica es una ceremonia abominable, blasfema, satánica, y no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor, como ahora Pablo pasó a explicar. Verso 17. Dice Pablo, pero al hablaros de lo siguiente, no os alabaré. En esto que estaban haciendo ciertos hermanos en la iglesia de Corinto, no los alababa. En otras cosas sí, pero en esto no. ¿Qué es lo que hacían? Pues vamos a leer. Y dice Pablo, no os alabaré. Ya que vuestras reuniones traen más perjuicio que beneficio. Esas reuniones fraternales, esas comidas, porque era una comida, esas comidas o ágapes, en griego es ágape, son reuniones que hacían, se reunían los hermanos para comer juntos. Los famosos ágapes. Pues esas reuniones que ellos hacían, en realidad les traían más perjuicio que beneficio. ¿Y por qué? Pues por lo siguiente. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando reunís como congregación, cuando se reunían todos los hermanos juntos en el local, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, efectivamente, esto ya lo explicó Pablo al principio de la epístola primera a los Corintios. Había divisiones, disensiones, había partidismos, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cristo, había celos entre ellos, había partidismo. Por eso dice Pablo que había, él había escuchado que había divisiones entre estos hermanos. Y en parte lo creo. En parte lo creo. Como los hermanos de Corinto algo lo exageraban. Pues posiblemente. Por eso dijo Pablo, y en parte lo creo. Verso 19. Porque es necesario, dice Pablo, que entre vosotros haya divisiones. Fijaos. No dice que las divisiones en la congregación sean malas. Cuidado. Dice que es necesario que entre vosotros haya divisiones. Se separen unos de otros por cuestiones doctrinales. ¿Y por qué? Porque dijo Pablo que es necesario que entre ellos hubiera divisiones. ¿Por qué? Para que se den a conocer entre vosotros los que son aprobados por el Poderoso. Los que son aprobados por Dios. Por ejemplo, si en una congregación, sea física, sea cibernética, donde nos reunimos los hermanos, hay divisiones doctrinales, hay algunos que están enseñando herejías, doctrinas falsas, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una división. Estos que enseñan herejías se separan de los verdaderos hermanos que enseñan la verdadera doctrina. Por eso dice Pablo que se den a conocer entre vosotros los que son aprobados por Dios, aquellos que enseñamos la verdadera doctrina, evidentemente somos aprobados por Dios. Aquellos que son herejes, que se apartan, que enseñan falsas doctrinas, pues no son aprobados por Dios, lógicamente. Y se apartan de estos hermanos. Ha habido una división, una excisión doctrinal. Por eso es que es necesario que dentro de las congregaciones locales haya divisiones. Porque siempre habrá falsos hermanos, herejes que enseñan doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Y entonces los verdaderos cristianos son los que enseñan la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Aquellos que enseñan herejías, pues se apartan. ¿Y quiénes son los aprobados por Dios? Pues aquellos que enseñan la verdadera doctrina. Lo dice bien claro Pablo. Para que se den a conocer entre vosotros los que son aprobados por Dios. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, fijaos lo que dice. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Lo veis? Está hablando de reuniones de los hermanos para comer todos juntos, bien para hacer una comida a mediodía o para hacer una cena. Esa es la costumbre que tenían los primeros cristianos, hacer ágapes, reunirse juntos para comer, algo que prácticamente no se practica en la cristiandad apóstata y diabólica. No, ellos creen que la cena del Señor es hacer un culto donde dan un trocito de pan y un poquito de vino. Y estos mamarrachos a eso lo llaman una cena, una comida. Pero ¿cómo va a ser eso una comida entre los hermanos? Tomar un poquito de vino y un trocito de pan y además con levadura, pan leudado. Y dicen, eso es la cena del Señor, eso es la santa cena. No, la verdadera cena del Señor era la que practicaban los primeros cristianos, como eran los hermanos de Corinto. Se reunían para comer, para hacer una cena juntos. Si lo dice bien claro el apóstol Pablo. Y está hablando de sus reuniones, cuando reunís vosotros. Esto no es comer la cena del Señor. Y dice ahora, atención, porque al comer, lo veis, está hablando de una comida. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se emborracha. ¿Lo veis? Era una comida. Entonces, había algunos hermanos en la iglesia de Corinto, cuando se sentaban para comer, había unos que se adelantaban y se comían su propia cena, y uno tiene hambre y otro se emborrachaba, iban a lo suyo. El primero que llegaba comenzaba a zamparse de todo, y otros se emborrachaban en esas comidas que hacían. Se emborrachaban. ¿Quién lo dice? Esto no tenía que ver nada con la verdadera cena del Señor. Verso 22. Pero vamos a ver, dice Pablo. ¿Es que no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, iban hambrientos estos hermanos, llegaban primero y se comían de todo y algunos se emborrachaban. Por eso les pregunta Pablo, ¿qué pasa? ¿Que es que no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿Vosotros no coméis, no coméis en vuestra casa? O sea, venís aquí a la cena del Señor, a la congregación, para tomar la cena del Señor, y estáis hambrientos, no habéis comido en vuestras casas, ¿no coméis o qué? ¿O menospreciáis la congregación del Poderoso y avergonzáis a los hermanos que no tienen nada? Efectivamente, estaban avergonzando a los hermanos que no tenían nada, que eran pobres, que apenas comían. ¿Qué os diré? Dice Pablo. ¿Os alabaré? ¿Os voy a alabar en esto? ¿Eh? Y dice, en esto no os alabo. Y ahora pasa a describir el apóstol Pablo la verdadera cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, verso 23, lo que también os he enseñado. Esto lo recibió del Señor y es lo que encontramos narrado en los evangelios, ¿eh? La última cena, la Pascua, la cena de Pascua que hizo Cristo con sus discípulos antes de ser entregado y de morir en el madero. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias a Dios, evidentemente habiendo dado gracias por el pan, por ese pan, es lo que hacían los judíos, la Pascua. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo, o es mi cuerpo, simboliza mi cuerpo. No como enseña la Iglesia Católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra, que enseñan que lo que hizo Jesús es utilizar hostias de harina, esas hostias redondas, esas galletitas, y dicen que eso es el cuerpo glorioso de Cristo, con su cuerpo, alma y divinidad, que esa galleta de harina, la hostia, es el cuerpo de Cristo. Esto que hizo Jesús no tiene que ver nada, absolutamente nada, con la asquerosa y satánica ceremonia católica de la misa, no tiene que ver nada. Jesús simplemente lo que hizo es coger un pan sin levadura, que era el que comían en la cena de Pascua, y lo partió. No cogió hostias redondas, esas galletas de harina de color blanco, no. Lo que hizo es tomar el pan, dio gracias a Dios por ese pan, y les dijo a sus apóstoles, tomad, comed, esto representa mi cuerpo. No que Cristo sea ese trozo de pan, literalmente, como enseñan los pobres subnormales católicos. Que Cristo es ese trozo de pan, literalmente. Además dicen con su cuerpo, alma y divinidad, dice la Iglesia Católica. Solamente lo puede enseñar. Es un auténtico blasfemo al servicio de Satanás. Ese pan partido representa el cuerpo de Cristo. Que fue entregado, fue partido, fue entregado a favor de sus discípulos. Por eso dice, esto representa mi cuerpo que a favor de vosotros es partido, efectivamente. Jesús murió a favor nuestro, murió por nosotros, por amor a nosotros, para nuestro beneficio, para que seamos salvos. Ese pan representa a Cristo, pero solo un subnormal podría creer que ese trozo de pan que tomó Cristo en las manos, que era el propio Cristo, que era el mismo. Solo un idiota puede creer en eso. Ese pan, repito, representa, simboliza el cuerpo de Jesús, que fue entregado para el beneficio de nosotros, de sus discípulos. Y luego dice, Jesús dijo, haced esto en recuerdo mío, fijaos, en recuerdo suyo, en memoria suya. Es un recuerdo de la muerte de Jesús. No es una repetición del sacrificio de Cristo como hace la satánica Iglesia Católica Romana desde hace siglos. Por eso lo llaman el sacrificio de la misa. Porque dicen que repiten el sacrificio de Cristo. Que esa galleta de harina es literalmente el propio Cristo con su cuerpo, alma y divinidad. Y al partirlo el cura en el altar de la misa, dicen que están sacrificando de nuevo a Cristo. Eso es una espantosa blasfemia, porque es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio, la Epístola a los Hebreos, que Cristo fue ofrecido una sola vez. Fue entregado una sola vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Su sacrificio fue único e irrepetible. El sacrificio de Cristo ya no puede ser repetido en ninguna blasfema misa católica. Jesús lo dijo bien claro. Esto es un recuerdo de mí. Haced esto, cuando tomamos, cuando comemos, hacemos esa ceremonia del partimiento del pan y de beber de la copa, lo hacemos en recuerdo de Cristo, en memoria suya, no repitiendo el sacrificio de Cristo como hacen los falsos cristianos católicos en las misas. No, es un recuerdo de la muerte de Cristo, así de simple. Verso 25, asimismo tomó también la copa. Jesús tomó también la copa, esa es la ceremonia que se hacía en la Pascua hebrea, partían el pan y comían de la copa. Después de haber cenado, después de haber comido el pan, después de haber cenado el cordero de Pascua, pues lo que hacía el ministro es levantar la copa de vino, después de haber cenado, de haber comido juntos, diciendo, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Fijaos que no dijo, esta copa es literalmente mi sangre, esta es mi sangre. No significa que ese vino que había en la copa fuera literalmente la sangre de Cristo, como enseñan estos pobres desgraciados y falsos cristianos católicos, con la blasfema misa, que dicen que el vino que levanta el cura en la copa, el cura pedófilo o sodomita en la copa y en la misa, que literalmente se convierte en la sangre de Cristo, que hay una transustanciación y que deja de ser vino y se convierte literalmente en la sangre de Cristo, dicen estos pobres desgraciados al servicio de Satanás, que son los curas católicos. No, esa copa representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es una representación del nuevo pacto, no es literalmente la sangre de Cristo. El nuevo pacto comenzó con la muerte de Cristo, con su sacrificio. Y la copa de vino representa ese nuevo pacto en su sangre, que fue derramada por muchos. Y luego dice, haced esto, es decir, levantar la copa y beber de la copa, haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿lo veis? La bebiereis en la cena del Señor y la verdadera cena del Señor son todos los hermanos los que beben de la copa, como hicieron los apóstoles en la última cena. Todos ellos bebieron de esa copa, no como hacen en las blasfemas misas católicas, que solamente el cura sodomita, pedófilo, ese cura católico es el único que bebe de la copa. ¡No! Eso es una falsa cena del Señor, eso es una perversión satánica de la verdadera cena del Señor. La misa católica, repito, no tiene que ver absolutamente nada con esta verdadera cena del Señor descrita aquí por el apóstol Pablo. La misa católica es una ceremonia repugnante, blasfema como ninguna otra, donde pretenden sacrificar a Cristo una y otra vez, constantemente, millones de veces, en la misa, y donde solamente el cura bebe de la copa de vino. Dicen que Cristo es literalmente una galleta de harina, la hostia, esa Eucaristía. ¿Pero qué dice Pablo? Que no, que esa copa representa, simboliza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y luego dice, haced esto todas las veces que la bebiereis. Bebiereis, bebiereis, es decir, todos los hermanos de la congregación bebían de la copa, igual que la bebieron todos los apóstoles en la última cena. Repito, esto es todo lo contrario de la ceremonia satánica, diabólica, repugnante de la misa católica. Por eso es que ir a una misa, aquel que dice que es cristiano y va a una misa, está yendo a una ceremonia satánica, absolutamente satánica y falsa. Está siendo participante de la copa de los demonios. Está practicando la idolatría. Pablo es bien claro, haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Y qué más dice? En recuerdo mío, en memoria mía, igual que comer del pan. Es un recuerdo. No se está sacrificando una vez más a Cristo en el altar de la misa. Es un recuerdo del sacrificio de Cristo, que derramó su sangre para el perdón de los pecados de muchos. Es una memoria, un recuerdo del sacrificio de Cristo, no una repetición del sacrificio de Cristo. Esto es lo que no entienden estos fanáticos y falsos cristianos católicos, que creen que la ceremonia de la misa católica es lo que está aquí explicando Pablo sobre la cena del Señor. Nada, no tiene que ver nada. Los católicos están haciendo una ceremonia absolutamente blasfema y satánica. En la verdadera cena del Señor, el comer del pan y el beber de la copa, todos, es un recuerdo del sacrificio de Cristo en el madero. Lo hacemos en memoria suya, recordándole a Él, recordando el sacrificio que hizo por nosotros. Punto y pelota. Verso 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y dice también, y bebiereis esta copa, ¿lo veis? No solamente comían del pan. En la cena del Señor no solamente comemos del pan, sino que bebemos de la copa, todos. Todo lo contrario a lo que hacen en las blasfemas misas católicas, donde solamente el cura, sodomita, pedófilo o putero, que es lo que suelen ser los curas católicos, solamente ellos beben de la copa. Y aquí está hablando Pablo de beberla todos, bebed todos de ella. Y bebiereis esta copa, ¿qué más dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga del cielo. Fijaos, la muerte del Señor anunciamos, proclamamos. No dijo Pablo, la muerte del Señor repetís hasta que Él venga. No, la cena del Señor no es una repetición del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo fue único e irrepetible, como dice bien clarito la epístola a los hebreos. Ya no se puede repetir. Fue único y suficiente. Es irrepetible. Lo que hacemos es anunciar, proclamar la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo que Él hizo en el madero por nosotros. Estamos anunciando, proclamando ese sacrificio de Cristo. No estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, porque eso es lo que enseñan los falsos cristianos católicos, que la misa católica es una repetición del sacrificio de Cristo. Una auténtica blasfemia. Lo que hacemos en la cena del Señor es anunciar. Anunciar la muerte de Cristo en el madero, que Él derramó su vida, su sangre por nosotros. La estamos anunciando, proclamando. La muerte del Señor proclamáis, anunciáis, hasta que Él venga. Aquí no habla de repetir para nada el sacrificio de Cristo. Y ahora vamos a ver qué es eso de tomar la cena del Señor indignamente, de forma indigna. Que es lo que va a explicar el apóstol Pablo. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿lo veis? Todos bebían de la copa. Bebían el vino de la copa. No solamente el cura católico pedófilo, sodomita o putero, que es lo que suelen ser. Los curas católicos, la jerarquía católica, o suelen ser sodomitas maricones, o suelen ser pedófilos, violadores de niños, o suelen ser puteros, se van con rameras, con putas, lo que suelen ser. Como les prohíben la jerarquía católica, el Papa les prohíbe el matrimonio, pues generalmente son lo que son todos, casi todos los curas católicos. O maricones sodomitas, o pedófilos violadores de niños, o puteros, que pagan por rameras. Esa es la pura realidad. Pues ahora dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será reo de pecado contra el cuerpo, dice, contra el cuerpo y la sangre del Señor. Contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, contra el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Pues es la iglesia, son los hermanos. ¿Qué significa comer el pan o beber de la copa de forma indigna? ¿Qué significa eso? Indignamente. Pues lo explica ahora Pablo a partir del verso 28. Dice, por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, es decir, antes de hacer ese rito, porque el rito este de comer del pan y beber de la copa se hacía dentro de esa comida en que hacían los hermanos, dentro de esos ágapes. Hacían una comida normal, comían juntos, y seguidamente hacían la ceremonia del pan y del vino. Esa es la verdadera cena del Señor. Por eso dice, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal en la cena del Señor. En este caso, algunos de la iglesia de Corinto estaban actuando mal porque venían con hambre. Llegaban los primeros y que se comían casi todo. Y otros se emborrachaban. Es decir, estaban comiendo del pan y bebiendo de la copa de forma indigna, indignamente. No pensaban en los otros hermanos. Solo pensaban en ellos mismos, se emborrachaban. Estaban comiendo, estaban tomando la cena del Señor de forma indigna. Eso es lo que significaba comer del pan y beber de la copa de forma indigna. 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin entender, atención, sin entender o sin discernir, dicen otras versiones, es igual, sin entender el cuerpo del Señor, yo pregunto, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿Es una galleta de harina? No. El cuerpo del Señor es la iglesia. Es el resto de los hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Pues aquellos que comían y bebían de la copa de vino de forma indigna, pensando solamente ellos en sí mismos, no estaban discerniendo, entendiendo el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia de Cristo. No estaban entendiéndolo, no sabían, ignoraban que somos el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. No pensaban en el resto de hermanos. Dice, sin entender el cuerpo del Señor, castigo, come y bebe para sí. Se estaban haciendo daño a sí mismos porque el Señor los iba a castigar. ¿Y cuál era la forma del Señor de castigar a estos hermanos que comían de la cena del Señor de forma indigna, sin pensar en el cuerpo de Cristo, es decir, en el resto de los hermanos en la fe? ¿En qué consistía el castigo del Señor? Pues lo dice Pablo en el verso 30. Por eso es que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos, no pocos, sino muchos, incluso han muerto, ¿lo veis? Así es como el Señor los disciplinó a estos hermanos de la iglesia de Corinto. Les había enviado enfermedades, estaban debilitados, y otros muchos, el Señor los había quitado la vida, los había matado, estaban muertos, porque estaban cometiendo este pecado en la cena del Señor. Iban allí y se ponían a comer como locos y a emborracharse. no estaban discerniendo, no estaban entendiendo el cuerpo de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo. No estaban amando, no tenían amor por el resto de los hermanos de la iglesia de Corinto. Por eso es que Dios los castigó. Había montones de enfermos entre ellos, estaban débiles. Y otros, pues mira, habían dejado de existir, habían sido muertos, el Señor les había quitado la vida. Por esto que estaban haciendo la cena del Señor. Verso 31. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, nos examinamos nuestra forma de actuar, no seríamos castigados. Claro, el Señor no los castigaría. Si reconocían sus errores, se examinaban a sí mismos, si rectificaban lo que estaban haciendo mal, pues el Señor no los castigaría, está diciendo Pablo. Verso 32. Sin embargo, siendo castigados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados juntamente con el mundo. El Señor los castigaba, los disciplinaba, les enviaba enfermedades, les quitaba la vida. ¿Pero para qué? Para que no se condenen. Para que no se condenen con el mundo, con los incrédulos. Lo dice bien claro, para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Les quitaba la vida, los enviaba enfermedades para disciplinarlo como un padre cuando disciplina a sus hijos. Dios, dice la Biblia, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por eso los disciplinaba, para que no se condenen con el mundo. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, mirad, poned atención, cuando reunís a comer, lo veis, la cena del Señor, la verdadera cena del Señor, que era una comida, que era un ágape, eran los ágapes que hacían los primeros cristianos, eran una comida, no era simplemente tomar de un trocito de pan y beber de la copa de vino, no, era una comida fraternal que hacían los hermanos. Cuando reunís a comer, esperaos unos hermanos a otros, ¿lo ves? Había que esperarse a que todos estuvieran juntos, a que todos llegaran. ¿Pero qué es lo que ocurría a la iglesia de Corinto? Pues que iban, no comían en sus casas, iban hambrientos, eran los primeros en llegar y se empezaban a zampar toda la comida. No esperaban al resto de los hermanos. Estaban pecando, no estaban discerniendo, no estaban entendiendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso dice Pablo, esperaos unos hermanos a otros, esperaos a que todos lleguéis, luego nos sentamos todos a la mesa y nos ponemos a comer, todos juntos. Pero habían pervertido, estos hermanos, algunos de ellos habían pervertido la cena del Señor. Entonces iban hambrientos, se comían todo, casi todo, y encima se emborrachaban. Estaban tomando, comiendo de la cena del Señor de forma indigna, indigna de un verdadero cristiano, ¿lo veis? Tenían que esperarse unos hermanos a otros. Verso 34, si alguno tuviere hambre, fijaos, si alguno tuviere hambre, pues que coma primero en su casa. Si tenía hambre, primero tenía que comer en su casa, para no ir hambriento. A estos ágapes, no tenían que ir hambrientos, primero comer en su casa, para que no os reunáis para ser castigados, ¿lo veis? ¿Qué es lo que hacían algunos de la iglesia de Corinto? Pues que no habían comido en sus casas, estaban hambrientos, y llegaban ahí al local, donde se reunían los hermanos, y solo pensaban ellos mismos, se les ponían a comer, y algunos de ellos se emborrachaban con el vino, se emborrachaban. ¿Lo veis? Entonces, primero lo que tenían que hacer es comer en sus casas. Para no ser castigados por el Señor. Por eso el Señor los castigó, los envió enfermedades, estaban débiles, y muchos de ellos habían muerto. El Señor los había disciplinado, les había quitado la vida. Y luego dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Aquí termina el capítulo 11. Cuando Pablo fuera a visitarlos, pues había otras cosas que estaban mal y Pablo las iba a ordenar, las iba a corregir cuando él estuviera allí en persona. Hasta aquí este tremendo capítulo 11, hasta aquí el comentario, ya cuando vosotros queráis, enviáis vuestros aportes de algún versículo, de algún pasaje que os haya gustado, uno, dos o como máximo tres versículos, pues dais vuestros aportes, vuestros comentarios. Así que adelante, paso palabra.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a 1 Corintios capítulo 11, dar las gracias al hermano Tito por el estudio bíblico que ha hecho de este capítulo, que tiene muchísimo conocimiento de dos puntos diferentes, tanto el tema de cubrirse la cabeza, que tiene mucho conocimiento, como el tema de qué era la cena del Señor y qué estaban haciendo mal la iglesia de Corinto. Así que gracias, hermano Tito, porque ha sido un capítulo largo y con muchísimas cosas que explicar. Y voy a dar brevemente, para que esto no sea muy largo, los versículos que he señalado, que quería comentar y que más me han gustado. El versículo 1 es uno de los que más me han gustado y lo he usado alguna vez que he tenido pues debates, sobre todo que el debate que tuve con Ricardito, y es el de sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Tenemos que ser imitadores del apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo insultó a algunos enemigos religiosos, falsos cristianos y falsos maestros de la ley, fariseos, pues hay que ser imitadores del apóstol Pablo, así de sencillo. Y en todo lo que el apóstol Pablo hizo, incluso también pues que el apóstol Pablo no quería hacer cargas a las iglesias y pedirles dinero, pues también tenemos que ser imitadores del apóstol Pablo en eso. Y muchos hoy en día no lo hacen. Entonces, bueno, ese versículo me gusta mucho. Y luego también me gustó mucho todo lo que ha explicado el hermano Tito sobre el tema de si la mujer tiene el cabello corto, pues que se lo deje largo. Si no se lo puede dejar largo, pues que se cubra la cabeza. Y también me gustó muchísimo que los hombres no tienen que ponerse nada en la cabeza para orar o para profetizar. Entonces toda esa parte ha sido de muchísimo conocimiento y vemos que en muchas ocasiones muchos cometen errores, ¿no? Luego me gustó el versículo 19 que dice que tiene que haber divisiones entre ustedes, entre la congregación, para que se manifiesten los que son aprobados. Entonces, esto lo vemos hoy en día, se veía en la iglesia de Corinto, se veía en las primeras iglesias, lo vemos hoy en día, por ejemplo, aquí en la escuela o en la iglesia que estamos, la iglesia del Padre y del Hijo de WhatsApp, hay divisiones doctrinales, hemos tenido divisiones con Ricardito y con otros que ya no están con nosotros, como Taboada, Dairon, Sergio Cuadras y otros que yo ya no conocí, como José Junior, etcétera, ¿no? Entonces, siempre ha habido divisiones para que Dios muestre los que son de Dios y los que no son de Dios. Así que si alguna vez veis algún tipo de división, que no os cause perturbación, porque es algo que también proviene de Dios, para probar a los que realmente quieren conocer la verdadera doctrina o los que iban a ser aprobados o los que no. Así que bueno, y ya con respecto a lo último que quería comentar, era con respecto a la cena del Señor, que aquí vemos como efectivamente el apóstol Pablo dice que era una comida de amor, de hermanos, tal como vemos en la iglesia del Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, que dice que han olvidado su primer amor, es decir, han olvidado estas cenas o comidas de ágape. Y como en los hermanos de Corinto, pues tenían hambre, no se esperaban unos a los otros, como bien ha dicho el hermano Tito, pues habían olvidado ese amor por los hermanos, que era lo más importante para Dios, el amarse a los hermanos, esperarse y conmemorar pues en recuerdo lo que hizo el Señor Jesucristo en el madero, en su muerte, que nada tiene que ver con lo que hace la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces, el versículo 29 me gustó, que dice que los hermanos pues están bebiendo, comiendo y bebiendo, no siendo dignos. y no están discerniendo el cuerpo del Señor, es decir, la iglesia. No están amándose unos a otros, no están entendiendo que están entre los hermanos, no están poniendo al Señor Jesucristo en ese recuerdo, sino que están comiendo como locos y algunos están incluso emborrachándose, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice que no hagan esto porque si no el Señor pues le va a enviar enfermedades, como vemos en el versículo 30, debilidad, enfermedades y algunos están muriendo. Para Dios es muy importante que nos amemos los unos a los otros como hermanos y que practiquemos de vez en cuando estas cenas entre hermanos, que comamos y bebamos entre los hermanos alimentos puros y en recuerdo del Señor Jesucristo, de lo que hizo en el madero y que nos amemos. Eso es muy, muy, muy importante para el Señor y lo tenemos que hacer de vez en cuando, hermanos, sobre todo cuando nos juntemos físicamente. Así que hasta aquí mi comentario, espero que sea de edificación. Nos vemos en el capítulo 12, si Dios me lo permite, y gracia y paz para todos.
Magnífico comentario el que has enviado, hermano Enrique. Quiero aclarar otra cosita, esto a lo mejor no lo dije o no quedó claro sobre la cena del Señor que hacían los primeros cristianos, por ejemplo la iglesia de Corinto. Expliqué que efectivamente lo que hacían era una comida junto, eran los famosos ágapes, comidas fraternales, comidas con los hermanos, que hacían en el siglo I pues las iglesias, eran los ágapes. Y al final, fijaos, al final de la comida que hacían juntos, una comida normal juntos, lo que hacían era el rito del pan y del vino. Es decir, que la verdadera cena del Señor consistía en hacer esos ágapes, una comida juntos los hermanos, o una cena, y luego al final hacían ese rito del pan y del vino en memoria de Cristo, en recuerdo suyo. Comían del pan y bebían de la copa. ¿De acuerdo? Esto era el final de la cena. O sea, la cena del Señor, la verdadera cena del Señor, no era simplemente una comida juntos. O sea, podemos reunir juntos, los hermanos, y comemos. No. Comían juntos, en primer lugar, y después hacían el rito del pan y del vino, en recuerdo, en memoria suya, en memoria del Señor. Que esto, fijaos, es lo que no se hace hoy en día en las iglesias asquerosas y falsas de la cristiandad apóstata. ¿Qué es lo que hacen? Pues hacen un estúpido rito, ahí tomar un trozo de pan Bimbo, pan con levadura, luego beben ahí un vino con alcohol, y ya está. Esa es la cena del Señor, dicen ellos. No. La verdadera cena del Señor era una comida juntos, y al final de esa cena hacían el rito del pan y del vino. Así de simple. Esto es lo que quería aclarar sobre este punto de la cena del Señor. Ah, bueno, se me ha olvidado y alguno se preguntará, bueno, ¿y esto, la cena del Señor, qué lo hacían? ¿Una vez a la semana? ¿Lo hacían una vez al año, en el día de Pascua, el 14 de Nisán? ¿Lo hacían una vez al mes? Bueno, pues Pablo ahí lo dijo bien claro. Cada vez que comáis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todas las veces que comáis del pan y bebáis de la boca y viváis de la copa, la muerte del Señor anunciáis, proclamáis, hasta que Él venga. Todas las veces que lo hagáis. Es decir, fijaos que en el texto no se dice pone una parte que lo hacían una vez al año, ni una vez a la semana, ni una vez al mes. No. Cada vez que lo hacían, es decir, se puede hacer todas las veces que queramos los hermanos. Podemos reunir cualquier día del año, nos reunimos a comer y conmemoramos la muerte de Jesús. Tomamos del pan, pan sin levadura, por supuesto, la levadura es símbolo de pecado en la Biblia, comemos del pan y bebemos de la copa. Todas las veces que lo hagáis, dijo el apóstol Pablo. O sea, Pablo jamás dijo por ninguna parte que tengamos que hacerlo el día de la Pascua Hebrea, el 14 de Nisán, como hacen unos. Otros dicen que no, que hay que hacerlo una vez al mes. Otros dicen que hay que hacerlo una vez a la semana. Eso es falso, eso no lo dice la Biblia. Pone una parte. La cena del Señor, la hacían cuando les daba la gana, cuando querían, cuando se reunían a comer, pues también celebraban ese rito en memoria del sacrificio de Cristo. Él anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Así de simple. Esa es la verdadera cena del Señor.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Envío mi aporte también a Primera de Corintios capítulo 11. Citando el verso 3 y 32. Aunque no tengo mucho que decir, ya que el hermano Tito y el hermano Enrique han dicho bastante ya con respecto a este gran capítulo. Yo voy a añadir un poco. En el verso 3 se demuestra de forma irrefutable que el apóstol Pablo mencionó que el varón tiene autoridad sobre la mujer. No dijo por ninguna parte sobre el 50% para el varón ni tampoco para la mujer, un tal 50%. La sociedad argumenta este dicho, pero cualquiera que estudie bíblicamente hablando no se enseña por ninguna parte. Así que hay que aceptar la realidad, el machismo bíblico y no el machista satánico como lo argumenta este de Wikipedia, ya que Wikipedia lo puede editar cualquier persona y poner cosas ahí que no tienen nada que ver con la realidad mismo. Recordad que hasta el propio Dios en Génesis, hasta el Apocalipsis, enseña bien clarito lo que es el machismo bíblico. Muchos versículos en la Biblia se argumenta así. Duela lo que duela, esa es la pura realidad. Y en el verso 32, aún siendo castigados por nuestro Señor, esto refuta la propia doctrina que enseñan aquellos falsos cristianos de que nosotros perdemos la salvación. Pero resulta que el apóstol Pablo, así como en los anteriores capítulos en Corintios, nuestro Señor nos puede enviar enfermedad o incluso quitarnos la vida para que no nos condenemos junto con el mundo, sino para que nos salvemos. Y esto refleja la predestinación de los verdaderos cristianos. Es totalmente contrario a esa enseñanza que argumentan esas personas que están engañadas por Satanás, el diablo. Y esa es la realidad. Hasta aquí mi aporte, hermanos, con respecto a estos dos versos.
Saludos. Muy buena la escuela bíblica de hoy. Y bueno, voy a dar mis aportes. A mí lo que me gustó es el verso 7, el cual dice el apóstol Pablo que solamente el varón es la imagen y gloria de Dios, o refleja la grandeza de Dios, como lo ha traducido el testimonio de los apóstoles, la cual es la mejor versión del planeta Tierra, y no la mujer. Los que enseñan que tanto el varón como la mujer fueron creados a imagen de Dios están mintiendo y enseñando una doctrina de demonios. La mujer, por otra parte, refleja la grandeza del varón. Es la gloria del varón, como dice la Reina Valera. Pero el que fue creado a imagen, es decir, con un parecido físico al de los dos dioses creadores, que son el Padre y el Hijo, es únicamente el varón. En este caso, Adán, que fue el primer hombre en ser creado. ¿Y por qué la mujer no fue creada a imagen y semejanza de los dioses? Pues muy sencillo, porque Dios no es una mujer, tampoco es mitad hombre y mitad mujer, tal como lo ha explicado el hermano Tito. También me gustó los versos que hablan de el cabello largo en la mujer. Y efectivamente así es. Es totalmente honroso que la mujer tenga el cabello largo. Y además es algo absolutamente natural. Y que también el varón puede tener el cabello largo. Eso no es ningún pecado. Incluso Jesús lo tenía largo. Los que enseñan lo contrario a esto, es decir, de que es pecado que el varón tenga el cabello largo, están mintiendo. Y llamando a Cristo pecador, están blasfemando contra el Hijo de Dios. Porque Jesús tenía el cabello largo y seguramente en la época bíblica algunos varones también lo tenían el cabello largo. Lo que el varón no debe tener es el cabello demasiado largo, como hasta los pies. Eso lo puede tener la mujer, pero no el varón. Y el varón tampoco puede llevar el cabello trenzado, hecho trenzas, porque eso es únicamente para la mujer. Lo del cabello largo en el varón no es pecado, y aparte de no ser pecado, es algo totalmente normal y natural. Pues Jesús tiene el cabello largo, se ve muy claramente en la síndone, e incluso lo de la barba en el varón también es algo natural. Hay un texto en Isaías donde habla de Cristo, de que él tiene barba. Por lo tanto, tanto la barba como el cabello largo en el varón es algo absolutamente normal y natural. Sansón, por ejemplo, tenía el cabello largo, pero él lo tenía trenzado, hecho trenzas, algo que no es correcto en el varón, porque eso de llevar el cabello trenzado es únicamente para la mujer. Jesús no era una persona sin cabello largo, como lo pintan los falsos testigos de Jehová en su literatura basura o en esas asquerosas películas antibíblicas que pintan a un falso Cristo ahí con el cabello corto. Eso no es así. Jesús tenía y tiene el cabello largo. Estos son mis aportes al estudio de 1 Corintios capítulo 11. Que sea de edificación, gracia y paz.
¿Qué tal, hermanos? Pues muchas gracias por los aportes que habéis enviado, muy buenos. Los comentarios que habéis dado sobre Primera a los Corintios capítulo 11. Pues voy a hacer el resumen de lo que hemos aprendido en este importantísimo capítulo. Y ya subo la escuela a internet. Como siempre, estos resúmenes, estas aportaciones que hago son mías. No las copio de ningún otro autor, ni ningún comentario bíblico, ni me las hace tampoco la inteligencia artificial. Así que, ¿qué hemos aprendido? Bien, lo primero que dijo el apóstol Pablo en este capítulo es que tenemos que ser imitadores de él. ¿De quién? De Pablo, ahí lo dice. Sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. Así como yo imito al Mesías, a Cristo, pues tenéis que imitarme a mí. O sea, ¿por qué? Porque muchos se preguntan, ¿por qué Pablo no dijo que tenemos que ser imitadores de Cristo? ¿Por qué se puso él como ejemplo? ¿Por qué dijo sed imitadores de mí? Pues muy sencillo, porque no podríamos imitar a Cristo en todo. Cristo hizo cosas, prodigios, milagros, señales que nosotros no podemos hacer. Pablo, sí, ya sabéis que Pablo, al ser apóstol de Cristo, tenía las señales de apóstol, hacía prodigios, milagros, etcétera, con el poder de Dios. Entonces tenemos que ser imitadores de Pablo, del carácter. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era el apóstol? Pues esto lo vemos especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo. Era un verdadero apóstol de Cristo. El amor que tenía por los verdaderos hermanos, los hermanos en la fe, es decir, el prójimo, era impresionante. Y por eso dijo que tenemos que ser imitadores, tenemos que imitarle, enseñando la verdadera doctrina, teniendo amor por los hermanos. Ya lo dijo Jesús, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros, los hermanos, en la verdadera doctrina. Lo siguiente que hemos aprendido en este capítulo es cómo ha de ser el atavío de las mujeres. Y aquí por mujeres el apóstol Pablo sin ninguna duda se refería a hermanas en la fe. A hermanas de la congregación en la iglesia, la congregación de Corinto. El apóstol Pablo también alababa a estos hermanos de Corinto porque se acordaban de él y ellos retenían las instrucciones tal como el apóstol Pablo se las entregó. Instrucciones, ordenanzas que el apóstol Pablo les dijo, pues se acordaban del apóstol Pablo y además las retenían. Y luego hemos aprendido también cómo el Mesías, Jesús, Cristo, tiene la autoridad sobre todo varón. Varón está hablando de varones hermanos, de varones cristianos, evidentemente. Cristo tiene autoridad sobre nosotros, sobre los varones. Cuidado, Pablo no dijo que el Mesías tiene autoridad sobre el varón y la mujer. No, aquí fue bien claro. O sea, hasta el más tonto lo entiende. Tiene autoridad sobre todo varón, dijo Pablo, en el verso 3. ¿Y qué más dice? Y el varón tiene autoridad sobre la mujer. ¿Lo veis? Aquí cuando habla de autoridad se refiere, bueno, en otras versiones dice la cabeza, es cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón. ¿La cabeza de qué nos habla? De autoridad, de jefatura. Nuestro jefe, el jefe de los varones cristianos es Cristo. Y el varón cristiano evidentemente, tiene autoridad ¿sobre quién? Sobre la mujer. Esto es todo lo contrario al feminismo satánico de hoy en día, evidentemente. Por eso es que las feministas, sean del mundo o sean apóstatas de estas iglesieras que enseñan doctrinas de demonios, por eso odian tanto este versículo del apóstol Pablo. Tremendo. Bueno, incluso odian a Pablo. Pero este pasaje lo detestan, pero vamos, profundamente. Cuando dijo Pablo que el varón tiene autoridad sobre la mujer. Es la cabeza de la mujer. Y luego dice, y el poderoso, refiriendo al Padre Celestial, el Dios Supremo, tiene la autoridad sobre el Mesías, sobre Cristo. Esto ya lo expliqué en la escuela, o sea, tampoco voy a estar repitiendo lo mismo que he dado en la escuela. Esto destroza completamente desde sus cimientos las doctrinas satánicas del trinitarismo y del unicitarismo. ¿Del trinitarismo por qué? Porque si Cristo fuera igual al Dios Padre, entonces Pablo no hubiera dicho en este pasaje que el Padre es la cabeza de Cristo, que tiene autoridad sobre Cristo. Si son iguales, como dicen los herejes trinitarios, y también los unicitarios, que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona divina, son iguales. Entonces, según ellos, según estos falsos cristianos de la cristiandad satánica, el apóstol Pablo mintió. Mintió porque dijo que el Dios Padre es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo. Así de simple. Están insultando al apóstol Pablo llamándole embustero. Estos hijos del diablo ni creen en las palabras de Pablo, ni creen en la verdadera doctrina, todo lo contrario. Han sido engañados completamente por Satanás con las abominables doctrinas del trinitarismo y del unicitarismo. Y luego hemos aprendido también cómo el apóstol Pablo, refiriéndose a los varones cuando oran o profetizan, es decir, hablan de parte de Dios, ¿qué es lo que enseñó? Esto lo expliqué, es un pasaje muy interesante. Todo varón, en la iglesia evidentemente, que sea cristiano, está orando en la congregación o está profetizando con la cabeza cubierta. Y hace un par de días he tenido un debate sobre este tema, un debate por escrito con Ezequiel, que hace unos pocos días entró aquí, entró en la iglesia del Padre y del Hijo de Guasa. Y hemos tenido un debate muy, muy amable sobre este tema, de por qué él lleva el kipá en la cabeza cuando hace sus vídeos. Este señor, él es de México, se pone un kipá, un ridículo gorrito, se lo ponen los judíos de hoy en día y los jerarcas de la iglesia católica. Bueno, pero ¿qué dijo aquí el apóstol Pablo? Y esto es lo que le expliqué bien clarito en el debate que he tenido con Ezequiel. Que el varón que ora a Dios o está profetizando en la congregación con la cabeza cubierta, cubierta con lo que sea, sea el estúpido gorrito judío, este, el kipá, sea un velo, una capucha, lo que sea, si lo hace con la cabeza cubierta, no le está dando al Mesías la honra que merece. Está deshonrando a Cristo, así de simple. Son palabras de Pablo. Está deshonrando porque Cristo es la cabeza de todo varón. El Mesías tiene autoridad sobre el varón. Por lo tanto, no se ha de cubrir la cabeza. Cuando ora, cuando profetiza, ¿eh? Otra cosa diferente es cuando estemos por la calle, por el campo, y podemos llevar perfectamente un gorro, un equipado, lo que os dé la gana. Y luego se refiere Pablo a las mujeres. A las mujeres de la iglesia, claro, de la congregación. Y dice, pero toda mujer que ora o profetiza, es decir, habla de parte de Dios, con la cabeza descubierta, es decir, sin ponerse un velo, le falta el respeto ¿a quién? A su esposo. No dice a Cristo, dice a su esposo. ¿Por qué le falta el respeto a su esposo? Porque tiene autoridad sobre la mujer. Lo dice Pablo, el cual tiene autoridad sobre ella. Lo dice que porque lo mismo es que si ella se hubiese rapado, claro, cuando estas mujeres, estas hermanas, ora no profetizan con la cabeza descubierta, cuando no se ponen el velo, las mujeres, pues están faltando al respeto a su esposo. Y es como si se hubiera rapado. Es como si ella se hubiera rapado. Por eso dijo Pablo que si estas mujeres no se cubren la cabeza con un velo, pues dijo Pablo que se corten el cabello. Si no se quieren cubrir la cabeza cuando oran o profetizan, que se corten el cabello. Y si es vergonzoso para las mujeres tener el cabello corto o la cabeza rapada, rasurada, porque eso es vergonzoso para una mujer, dijo Pablo que se la cubra, bien sea con una peluca larga, con un velo o con lo que sea. Y lo vuelvo a repetir, Pablo dijo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, absolutamente con nada, ni con un kipá, ni con un gorro, ni con una capucha, ni con nada, cuando ora o cuando profetiza. ¿Por qué? Porque el varón es la imagen de Dios. Fíjate lo que dijo Pablo, tremendo. Porque en las iglesias asquerosas y apóstatas que se dice que el hombre y la mujer son imagen de Dios, fueron creados a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. No, eso es una mentira abominable, eso es una mentira del diablo, totalmente antibíblica. El Génesis dice bien claro que solo el varón, Adán, fue creado a imagen y semejanza de los dioses, del Padre y del Hijo. El hombre fue creado a imagen de Dios, no la mujer. Cuando la Biblia habla del hombre, siempre, siempre, siempre se refiere únicamente al varón, al hombre, nunca a la mujer. La Biblia siempre, en miles de pasajes, hace una clara distinción entre el hombre y la mujer. Cuando la Biblia habla del hombre, nunca, nunca, nunca están incluidas también las mujeres, jamás. Y Pablo lo dice bien claro, que el varón es la imagen de Dios. El varón, evidentemente, que es el siervo de Dios, que es un verdadero cristiano. No se refiere a cualquier tipo de varón, a un psicópata asesino, a un ladrón, a un embustero, a un borracho, etcétera, etcétera, a un idólatra. Está hablando en el contexto, fijaos bien, está hablando de los varones de la iglesia, los que creemos en la verdadera doctrina. Dice que el varón es la imagen del poderoso, de Dios, y reflejamos la grandeza de Dios. El varón, no la mujer. La mujer no refleja la grandeza de Dios, del poderoso. Es solamente el varón, el siervo de Dios. Y luego sí, luego ya menciona a la mujer y dice, la mujer, por su parte, refleja la grandeza del varón. No dice refleja la grandeza de Dios, fijaos. Refleja la grandeza del varón. La mujer, la esposa, matrimonio cristiano, la esposa es la gloria del varón, refleja la grandeza del varón. Esto es totalmente diferente a las mentiras que enseñan en las iglesias apóstatas. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Porque el varón refleja la grandeza de Dios. ¿Por qué solo el varón fue creado a imagen y semejanza de los dioses? Es decir, recordadlo, imagen y semejanza significa un parecido físico. Eso no tiene que ver nada con algo espiritual o ideal. La expresión imagen y semejanza en la Biblia siempre se refiere a un parecido físico, palpable. Una imagen, ¿qué es una imagen? Una imagen es algo físico que se ve con los ojos. Y semejanza. ¿Qué significa la palabra semejanza? Pues que es semejante. Es semejante a Dios, es parecido. Adán, lógicamente, tenía un parecido físico, su cuerpo físico era parecido, era semejante a los dos dioses creadores, es decir, al Dios Padre, que es el Dios Supremo, y a Jesús, que es el segundo Dios, el que lo creó directamente del polvo de la tierra, Jesús, ¿de acuerdo? Adán, pues, tenía ese parecido físico, el varón, pero no la mujer. La mujer no tiene un parecido físico al Padre y al Hijo, a los dos dioses. Solo un idiota podría decir que la mujer tiene un parecido físico a los dioses. ¿Y por qué de todo esto? Porque Dios no sacó de la mujer al varón. Adán salió de Eva. ¿Eva parió a Adán? No. ¿Qué dijo Pablo? Pues que no sacó de la mujer al varón, sino que el varón sacó a la mujer, efectivamente. Fue Dios quien sacó a la mujer de una costilla de Adán. Las mujeres no existirían si no fuera por el varón. Así de simple. Hoy en día sí, claro que nacemos de mujer, pero la mujer, repito, no existiría si no fuera por el varón. Ambos, el hombre y la mujer, procedemos de Dios. Dios creó a los dos géneros, evidentemente, pero la mujer procede del varón. No al revés. El varón sacó a la mujer. Y no creó Dios al varón para la mujer, fijaos. Dios no creó a Adán para la mujer. Como si necesitara a la mujer, no. Sino que creó a la mujer para el varón. ¿Esto qué significa? Que Dios creó a Eva como ayuda idónea del varón. Ese es el verdadero matrimonio. La mujer es simplemente una ayuda perfecta, una ayuda idónea para el varón. Pero el varón no es de ninguna manera una ayuda idónea para la mujer, no. Es al revés. Es la mujer la que es la ayuda idónea para el varón. Le creó a la mujer para el varón, para nosotros los varones. Por eso es que dijo el apóstol Pablo, que dice aquí, la mujer, por eso es que la mujer debe cubrirse la cabeza, porque ella procede del varón. Y de esta manera, al cubrirse la cabeza cuando ora o profetiza, es solamente cuando ora o profetiza, está mostrando su respeto por la autoridad del varón. Está respetando al varón. Cuando ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin ponerse un velo, pues está perdiendo el respeto a su esposo, está perdiendo el respeto al varón, y además está perdiendo el respeto a los mensajeros celestiales, es decir, a los ángeles de Dios. Lo dijo Pablo bien claro. Cuando una hermana está orando o profetizando en la iglesia, está perdiendo, sin cubrirse la cabeza, está perdiendo el respeto al varón y también a los ángeles de Dios. Pero fijaos lo que dijo Pablo, esto es muy importante, dice que por medio del Señor, de Jesús, ni la mujer existe sin el varón, ni el varón existe sin la mujer, efectivamente. Bien claro, ni la mujer existe sin el varón, porque si no hubiera sido por el varón, por Adán, no existiría la mujer, ni el varón existe sin la mujer, efectivamente. ¿Por qué? Porque los varones, ¿de dónde nacemos? Nacemos de mujer, de una mujer. Por eso dice Pablo que así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, más claro que el agua. Pero ambos, tanto el varón como la mujer, procedemos ¿de quién? De Dios. Dios creó ambos géneros, al varón y a la hembra. Y luego por eso pregunta el apóstol Pablo, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pregunta, la respuesta evidentemente es un no. No es apropiado. Es una falta de respeto por el varón y por los ángeles de Dios. También dijo el apóstol Pablo, hemos aprendido que la misma naturaleza nos enseña a nosotros que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aquí no está diciendo Pablo por ninguna parte que los varones no puedan llevar el cabello largo, pero hasta cierto punto. El propio Jesús tenía el cabello largo, como lo sabemos por la síndone, por la descripción que hizo en las cartas que escribió el gobernador romano Poncio Pilato al César de Roma, describiendo cómo era físicamente Jesús. Lo describe rubio, la barba rubia, el cabello rubio, con ojos azules, el cabello largo. O sea, cuando Pablo dijo aquí que es deshonroso dejarse crecer el cabello, se está refiriendo a dejárselo crecer como una mujer. En la época bíblica, las mujeres, especialmente las judías, se dejaban crecer muchísimo el cabello. Muchísimo. Pero para un varón, eso es deshonroso, llevar el cabello hasta los glúteos, por ejemplo, o más allá, más abajo de los glúteos. Eso para un varón es deshonroso, dijo el apóstol Pablo. Para una mujer, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, la honra, es una honra para ella. Además de ser algo muy bello y atractivo para la mujer es tener el cabello largo. Porque en lugar de velo, le es dado el cabello, efectivamente. Ese cabello largo que tenían las mujeres en esta época, pues le servía como velo. Era como un velo, es decir, cuando estaban en la congregación, pues el cabello ese largo que tenían las servía como velo, dijo Pablo. Y por eso luego dice a estos hermanos de Corinto que si alguno quiere discutir sobre este asunto, pues tenía que saber que los primeros cristianos, el apóstol Pablo, no tenían esa costumbre de discutir sobre esto, ni tampoco en las iglesias de Dios. No discutían sobre este tema que era extremadamente obvio, que era lógico, era obvio. Nos discutían, pues a lo mejor sobre temas doctrinales importantes, pero no se dedicaban a discutir sobre este tema del cabello de las mujeres. Y luego Pablo, hemos aprendido cómo comenzó a hablar de los abusos que algunos hermanos hacían en la iglesia de Corinto en la cena del Señor. Pablo lo reprendió, dijo que en esto no les alababa lo que estaban haciendo, porque las reuniones que ellos hacían, esos ágapes, traían para ellos más perjuicios que beneficios. ¿Y por qué? Pues Pablo lo explicó. Cuando ellos se reunían, como hermanos, la congregación se reunían para comer, para hacer una comida o una cena, pues había entre ellos divisiones, disensiones, celos. Y dijo Pablo que en parte lo creía, en parte. Y además dijo el apóstol Pablo que es necesario que haya divisiones entre nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo eso? De que haya, es necesario que haya divisiones, cismas, excisiones, pues para que se den a conocer entre nosotros los que son aprobados por Dios. Aquellos que empiezan, que enseñan falsas doctrinas, y dividen a los hermanos, dividen, por ejemplo, una congregación al enseñar esas falsas doctrinas, pues evidentemente aquellos que enseñan la verdadera doctrina son los que están aprobados por Dios. Los herejes no. estos herejes que enseñan doctrina de demonios acaban yéndose de la congregación. Se abandonan, la abandonan, se marchan. Esto lo hemos experimentado nosotros un montón de veces, durante años, como han salido de nuestra iglesia, por ejemplo, del padre y el hijo, montones de herejes, de falsos hermanos, que ahora están enseñando auténticas herejías y doctrinas de demonios. Todos sabemos nombres. Pues igual, parecía, ocurría lo mismo en la iglesia de Corinto. Entonces, cuando estos hermanos se reunían, pues eso no era comer la cena del Señor. ¿Y por qué? Porque no era, lo que hacían no era comer la cena del Señor. Pues porque al comer, cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. O sea, no se preocupaban del resto de hermanos, de otros hermanos. Llegaban ahí al comedor o al local, donde fuera, donde se reunían, y cada uno de ellos se adelantaba a tomar su propia cena. Y uno tenía hambre, otro se emborrachaba. Entonces Pablo lo reprende. Y les pregunta que si no tenían familia, no tenían casas en que comían y bebían. Entonces lo que hacían, iban con hambre a esa cena del Señor y solo pensaban en ellos mismos, se comían todo lo que podían. Incluso algunos se emborrachaban. Eso era una parodia de la cena del Señor. Estaban menospreciando la iglesia de Dios. Y además estaban avergonzando a los hermanos que no tenían nada, que eran pobres, que no tenían apenas para comer, los estaban avergonzando, porque claro, ellos llegaban ahí a la comida y ya no tenían nada. Se la habían zampado estos sinvergüenzas. Y por eso Pablo les pregunta, ¿qué os voy a decir? ¿Os voy a alabar en esto? Pues no los alababa. De ninguna manera. Estaban pecando contra los hermanos pobres. O sea, la cena del Señor era una comida y al final de la comida lo que hacían era el rito del pan y del vino, como lo explicó el apóstol Pablo más adelante. Recordar, la verdadera cena del Señor era, en primer lugar, un ágape, una comida juntos, y al final de esa comida o de esa cena hacían el rito del pan y del vino, en conmemoración, en memoria del sacrificio de Cristo. Fijaos, esto es muy diferente a lo que ocurre hoy en día. Hoy en día llaman la cena del Señor estas iglesias apóstatas y asquerosas simplemente a tomar, a comer un trocito de pan con levadura y un chipito de vino o de mosto. Eso no es la cena del Señor, eso es una parodia. La cena del Señor era una auténtica comida, una auténtica cena. Se reunían para comer y al final de la comida, como bien se relata aquí en esta epístola de Pablo, pues lo que hacían era el rito del pan y el vino, que lo recibieron de Jesús, del Señor. Y lo enseñó el apóstol Pablo. En esa noche, la cual Jesús fue entregado, pues él tomó pan, pan sin levadura, evidentemente, era pan ácimo, no pan con levadura, como hoy comen los iglesieros apóstatas ahí en la cristiandad. No, era pan sin levadura, que era el que tomaban la Pascua, porque era una Pascua, la Pascua hebrea, la última cena de Jesús era la Pascua hebrea. Pues lo que hacía, lo que hizo Jesús es dar gracias a Dios por este pan. Dice que lo partió y le dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto representa mi cuerpo, que a favor de vosotros es partido. ¿Y qué más dijo? Pues haced esto en recuerdo mío, en memoria suya. Esa es la verdadera cena del Señor. No tiene que ver nada tampoco con la abominable y asquerosa ceremonia satánica de la misa católica. No tiene que ver nada. Ese pan representaba el cuerpo de Cristo y al partirlo representaba el sacrificio que hizo Jesús por nosotros a favor nuestro, entregando su cuerpo. Y cuando hacemos este rito en la cena del Señor, lo hacemos en recuerdo suyo, en recuerdo de su sacrificio, en memoria suya. No como dice la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo. Que la misa católica, dicen ellos, es la repetición del sacrificio de Cristo. Lo sacrifican millones de veces en el altar de la misa. Eso es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio, a lo que dice, por ejemplo, la epístola a los hebreos. donde se dice que Cristo fue sacrificado, fue ofrecido una sola vez. Una sola vez para llevar los pecados de muchos, para quitar los pecados. Una sola vez. Ya no se puede repetir jamás el sacrificio de Cristo. Intentar repetirlo es una blasfemia. Fue ofrecido una sola vez. Fue un sacrificio único e irrepetible. Esa es la verdadera cena del Señor. No, por eso es que no tiene que ver nada con la blasfema y satánica misa católica. Esa ceremonia, la principal ceremonia de la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica. Y luego, ¿qué hizo Jesús en la última cena? Pues tomó la copa de vino. Después de haber cenado, primero cenaron, comieron el pan, comieron el cordero asado, es decir, hicieron una comida juntos, o una cena juntos, como lo queráis llamar. Habían cenado y al final de la cena es cuando Jesús tomó de la copa. Es un rito hebreo. Y dijo que esa copa representa el nuevo pacto en su sangre. No que esa copa con vino fuera literalmente la sangre de Cristo. ¿Quién piensa eso? Los católicos que enseñan que esa copa de vino que levanta el cura pedófilo, la asquerosa misa, que eso es literalmente la sangre de Cristo. No, eso es una espantosa blasfemia. Es una de las mayores blasfemias contra Dios que se puedan enseñar. Esa copa con vino representa la sangre de Cristo, o mejor dicho, representa el nuevo pacto en la sangre de Cristo. El nuevo pacto comenzó con el sacrificio de Cristo, cuando derramó su sangre en el madero. Por eso dijo Jesús, haced esto, o sea, este rito de comer del pan y beber de la copa, todos los creyentes, todas las veces que la bebieres, y hacerlo en recuerdo de él, en memoria suya. Esta es la verdadera cena del Señor. Dijo Pablo que todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, hasta que venga por segunda vez. Estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos anunciando el sacrificio único e irrepetible que hizo Cristo. No estamos repitiendo el sacrificio de Cristo, como creen los falsos cristianos católicos. Porque si fuera así, pues Pablo hubiera dicho, la muerte del Señor repetís hasta que Él venga. Pero ¿verdad que no dijo eso? Dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estamos anunciando, proclamando que Jesús derramó su sangre, su vida, por sus discípulos, en sacrificio por ellos, por amor a nosotros, para salvarnos, en beneficio nuestro. Eso es lo que conmemoramos en la verdadera cena del Señor. Y luego había pues unos hermanos en la iglesia de Corinto que comían del pan y bebían de esa copa de vino de forma indigna. Eran reos de pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo, contra la iglesia de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? De que la tomaban indignamente la cena del Señor. Pues Pablo lo explicó seguidamente. Pablo dijo que antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal en la cena del Señor. En este caso, de los corintios, estaban actuando mal. Porque iban hambrientos a esa cena, algunos se emborrachaban, solo pensaban en ellos mismos, se adelantaban para comer ellos, y algunos para emborracharse. Estaban actuando mal, estaban comportándose indignamente, y por lo tanto eran reos de pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Estaban pecando contra la iglesia de Cristo. Así de simple. Entonces, debían preguntarse si estaban actuando bien o estaban actuando mal en la cena del Señor. No estaban discerniendo, no estaban entendiendo el cuerpo del Señor. Que es la iglesia, ya sabéis que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Estaban comiendo y bebiendo indignamente. No estaban comprendiendo que somos el cuerpo de Cristo. No pensaban en el resto de hermanos que forman el cuerpo de Cristo, solo pensaban en ellos mismos, se adelantaban a comer y algunos se emborrachaban. no estaban discerniendo que todos los hermanos formamos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto estaban comiendo, dice Pablo, castigo para ellos. Dios los castigaba, los estaba reprendiendo, disciplinando. Y esa es la razón por la cual había muchos hermanos en la iglesia de Corinto que estaban enfermos, muchos, no dice pocos. Había muchos enfermos en esa iglesia y otros estaban debilitados, hechos polvo, e incluso algunos habían muerto. O bueno, muchos, dijo Pablo. Muchos incluso han muerto, digamos. Como Dios disciplina a sus hijos cuando pecan. En este caso, cuando comían de la cena del Señor indignamente, de forma indigna, sin pensar en el cuerpo de Cristo, sin pensar que el resto de hermanos forman parte también del cuerpo de Cristo. Solamente pensaban en ellos, en llenar sus barrigas, incluso en emborracharse. Entonces, Pablo les dijo que se tenían que examinar a ellos mismos. Y si se examinaban a ellos mismos y reconocían su error, su pecado, pues no serían castigados por el Señor. Así de simple. Pero siendo castigados, dijo Pablo, pues serán castigados por el Señor para que no fueran condenados juntamente con el mundo. Es decir, esos hermanos que habían muerto en la iglesia de Corinto como disciplina del Señor, como castigo del Señor, no se condenarán juntamente con el mundo. Lo dice bien claro. Son castigados del Señor para que ellos no se condenen juntamente con los incrédulos, con los mundanos. Y terminó el apóstol Pablo este capítulo diciendo a estos hermanos que cuando ellos se reunieran a comer, ¿qué es lo que tenían que hacer? Se tenían que esperar unos hermanos a otros. O sea, no comerse todos los primeros que llegaban. El primero que llegaban se zampaban todo y no pensaban en el resto de los hermanos que ya no tenían comida. Se tenían que esperar unos hermanos a otros. Cuando ya todos estaban juntos, se sentaban a la mesa para comer, y si alguno tenía hambre, lo primero que tenía que hacer era comer en su casa, para no llegar hambriento a la cena del Señor. Tenía que comer primero en su casa, para que no fueran castigados por el Señor. Y ya termina Pablo diciendo que todas las demás cosas, que todas las demás instrucciones, el apóstol Pablo las pondría en orden cuando él fuera a esta iglesia de Corinto. Luego ya se supone que él fue a la iglesia de Corinto y el resto de problemas, pues lo solucionaría el apóstol Pablo y pondría todo en orden. Pues hasta aquí el resumen de este importantísimo capítulo 11. De modo que, hermanos, gracias por lo que habéis participado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dijo Pablo por ninguna parte de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no habló de ningún falso Dios trino, esto destroza completamente a los falsos cristianos trinitarios y también a los unicitarios. Pablo fue bien claro, la gracia y la paz, ahí está resumido el Evangelio, en esas dos palabritas, la gracia y la paz. Por gracia somos salvos, por la gracia de Dios, y como resultado de esta gracia de Dios tenemos paz con Dios. Hemos sido reconciliados por Dios. De ahí el saludo, gracia y paz. De Dios, nuestro Padre, que Él es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, y del Señor Jesús, el Mesías. Ese es el verdadero conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, dijo Jesús. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.